Estamos comenzando la Mishnah Yud Zayin del Perek Shelishi, del tercer capítulo. Dice así la Mishnah: Rabbi Elazar ben Azaria Omer, y men Torah en derejeres, y men derejeres en Torah, y men Jochma en Ira, y men Ira en Jochma, y men Daat en Bina, y men Bina en Daat, y men Kemach en Torah, y men Torah en Kemach. La traducción es la siguiente. Rabbi Elazar ben Azaria dice: si no hay Torah, no hay arte mundano. Si no hay arte mundano, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay reverencia. Si no hay reverencia, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay raciocinio. Si no hay raciocinio, no hay conocimiento. Si no hay pan, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay pan. Ahora vamos a explicar partecita por partecita para que se entienda esta Mishnah. Dice los Hajamim lo siguiente: Imen Torah en derejeres. Si no hay Torah, si una persona no tiene Torah, no hay derejeres, no hay arte mundano, sirve para la traducción. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es derejeres? Explican aquí los Mefarshim. Que Lomar quiere decir: si una persona no estudia Torah, entonces lo que él trabaja y hace sus trabajos, cosas mundanas, etcétera, y no las hace según la Torah, entonces no las va a hacer correctamente. ¿Oyeron? Muchas veces una persona piensa que con lo que aprendió, con lo que heredó su papá para el negocio, ciertas cosas, él lo está haciendo correctamente. Muchas veces, a veces hay gente que muchos años prestó con intereses y no sabe que no se puede prestar a un yehudí con intereses. ¿Por qué? No por malo, porque no sabía. Entonces, si no hay Torah, no hay derejeres. O sea, si no, tú no sabes las reglas de la Torah, no hay derejeres. Cuentan que en Jalab, así me dijo una persona una vez, un señor grande, dijo que en Jalab había muchos, que él se acuerda, que cuando antes de salirse a trabajar, estudiaban todo José Mispat, estudiaban una parte del Shulchan Aruja, donde hay alajot de cómo comerciar, ¿entendieron? Compra-venta, etcétera, ¿ok? Para que no haya ningún tipo de problema. ¿Qué estamos estudiando en la Gemara ahorita en Baba Mesía? ¿Cuántos problemas una persona se ahorra cuando hay un documento, cuando hay testigos de que uno le prestó a otro? Que no hay problemas de que no te conozco, si te conozco, para eso hay documentos. ¿Seguimos? Y si no hay derejeres en Torah, si tú no tienes, ¿qué es derejeres? Hay quien explica, ¿qué es derejeres? Cualidades buenas. Si tú no tienes buenas cualidades, buenos modales, tú eres presumido, tú eres enojón, etcétera, entonces en Torah, tampoco hay Torah. Una persona, para que le entre la Torah, tiene que estudiar Musar. ¿Qué es Musar? Es una judía que te va a decir cómo conducirte, bajar tu ego, presunción, no hay que robar, es comportarse bien, etcétera. ¿Sí? No solamente eso, su Torah no es completa. ¿Por qué? Porque la gente, aunque lo vea esa persona, escuchen esto, que tiene Torah, lo desprecia, no se sienten bien con esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene derejeres, porque no sabe cómo comportarse. Entonces, una y otra están ligadas, las dos cosas están ligadas. Y no solamente es una persona, como todo mundo sabe, cuando hay quien explica, tercera explicación, que es derejeres, te quita Dios las cosas mundanas. O sea, cuando una persona recibe sobre de él el yugo de la Torah, entonces Dios le quita todo tipo de preocupaciones y le quita de él que no tenga ningún tipo de miedo para situaciones actuales. Muchas veces uno va caminando en la calle y anda así ciscadón y voltea así, o está un poquito ya de nochecito y anda volteando y siente que lo persigue. Es por falta de Torah. Una persona, si tiene Torah, tiene bitajón, tiene seguridad, etcétera, y la Torah hace que se sienta tranquilo. Otra explicación, la Torah también te quita todo tipo de problemas, como ya vimos atrás, que no te mandan al gobierno, los impuestos, etcétera. Seguimos la Mishnah. Y men jochma en ira, si una persona no tiene sabiduría, entonces no tiene temor al cielo. No por malo, si una persona no estudia, no sabe lo que tiene que hacer, como dice, como está escrito, en burgereje de lo amar hasid. Una persona que no estudia no puede ser ni temeroso ni hasid, ¿ok? Entonces una persona, para saber cómo comportarse, tiene que estudiar Torah. Y no solamente eso, escuchen, el Jafet Zahim dijo una vez que una persona que tiene Torah, escuchen, es algo impresionante, Pirús, impresionante. El Jafet Zahim dijo, una persona que estudió Torah, escuchen esto, mucha Torah, estudió Torah como sabiduría, pero no trabajó sus midot, sus cualidades, no tiene irat shamay, no tiene temor a Dios, entonces está en un peligro mayor a una persona normal. ¿Por qué? Porque es sabido lo que dice la Gemara en Sukkah Numbet, toda persona que es más grande en Torah, su yetzer hará es mucho más grande, ¿ok? Entre más Torah, el yetzer hará es más fuerte. Tiene, para que haya un libre albedrío, hay una compensación, tienes que tener un instinto que guerree contra ti. Pero si tienes Torah tan grande y no tienes irat shamayim, no tienes buenas cualidades, no estudias musar, no sabes cómo comportarte, entonces tienes un yetzer hará gigantesco y no vas a saber cómo controlarlo, no vas a saber cómo extinguir tú a ese yetzer hará. ¿Entendió lo que digo? Lo ves, a mí es impresionante. No solamente eso, seguimos la Mishnah. Y men irá en Jochma. Al revés ahora. Ahora la al revés. Si no hay temor al cielo, a Dios, en Jochma no hay sabiduría. Escuchen esto, hago un curioso impresionante. Ar Sinai, ¿sí? Explica el Midrash, ¿sí? El Midrash dice que Ar Sinai es el simbolismo de la Torah. En Ar Sinai se dio la Torah, Hashem dio la Torah a Israel. Y Ara Moría, ¿saben dónde está Ara Moría? A donde subió Abraham Avinu para sacrificar a Isaac. Ara Moría es el símbolo del temor, de la ira. ¿Por qué? Fue Abraham Avinu lo que iba a hacer, Isaac también. Y no solamente eso, dicen los Ajamín, está escrito, en el Midrash dice lo siguiente. ¿De dónde salió Ar Sinai? ¿De dónde salió Ar Sinai? Escuchen esto, algo que yo no sabía, lo acabo de ver. Nehamba, está escrito, dice Rabí Yosi, Ar Sinai fue sacado de Ara Moría. El monte del Sinai donde se dio la Torah fue sacado del monte de Moría, donde iban a sacrificar a quien, a Isaac. ¿Por qué? Dijo Hashem, en el lugar que Isaac vino, iba a ser sacrificado, este es el monte que simboliza a la ira, al temor a Dios. Es bueno que de ahí saque el Ar Sinai, que sobre de él se va a dar la Torah. ¿Qué aprendemos de ahí? Que si no hay Irat Shamayim, si no tienes temor al cielo, tampoco hay Torah. ¿Vieron qué increíble? Tienes que tener el equilibrio perfecto de las dos cosas. No solamente eso, escuchen un poquito más. Y men kemach en Torah, ya con esto terminó la Mishnah. Si no hay, y men kemach en Torah, y men Torah en kemach. Explíquenos a Jamín. Dice en la Gemara en Tanit Zayin que las lluvias no se frenan sino por Bitul Torah, porque no se estudia Torah. Entonces, la Torah provoca, si hay Bitul Torah, que no hay lluvias, que la lluvia simboliza la Parnasá, pero no solamente eso, si no hay Kemaj en Torah, si no hay Kemaj en Torah, ¿qué si no hay Kemaj en Torah? Explícanos a Jamín, hay un pasú que dice, está escrito Shenemar, de Atlataim y Mahamikra, ¿qué quiere decir esto? Atlataim es la son de Atlut, de flojera. O sea, que si hay flojera de Israel que no estudia Torah, entonces esto sí va a influenciar en la Parnasá, que no llegue con tanta verajá. Pero al revés, dice acá, para que haya Torah y la gente que estudia Torah no flojee, ¿sí? Entonces necesita ver que no flojee la otra parte, la parte que ayuda a los que estudian Torah, también tiene que leer la Torah, tiene que echarle ganas. ¿Para qué? Para que la gente que está estudiando Torah no tenga ningún tipo de preocupación, ¿de qué? De parnasá, de sustento, entonces va a poder estudiar Torah bien. Entonces una y otra igualmente van unidas. Okay. Continuamos con la segunda parte de la Mishnah Yudzayim Bezrat Hashem. Dice la segunda parte, Hua ya Omer, Koshe Chochmato, la segunda parte de la Mishnah Yud Zayin. Hua Yomer, kol shechokmato merubim imatzav lemau dome leilan shanapav merubim beshorasham muatim daruach ba beokarto beofachto al panav shneemar daya kearar ba'arava velo ire ki avotov veshachan charedim במדבר ארץ מלאכה ולא תשב. אבל כל שמעשה מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפה מועטים בשורשה מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזים אותו ממקומו שנאמר, והיה כעץ שתול על מים ועל ג'ובל ישלח שורשיו ולא יראה כי יבוא חום. והיה עליהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. La traducción de esta segunda parte de la Mishnah Yud Zayin es la siguiente. Él solía decir, todo aquel que su sabiduría es más abundante que sus obras, escuchen esto, es más su sabiduría que sus obras. ¿A qué se asemeja? A un árbol cuyas ramas son frondosas y sus raíces son escasas. Y viene el viento y lo arranca y lo arroja sobre su faz, ¿ok? Pues fue dicho, y será como un enebro en la estepa, y no verá merced que llegue a él. Y morará yermo en el desierto, en tierra salada e inhóspita. O sea, quiere decir que no va a perdurar mucho este árbol. ¿Por qué? Porque sus raíces no tienen, no están muy fuertes. Pero, más todo aquel que sus obras son más abundantes que su sabiduría, hace más hechos que su sabiduría, ¿a qué se asemeja? A un árbol cuyas ramas son escasas y sus raíces profundas. Que incluso si todos los vientos del mundo vienen y lo azotan, no pueden desarraigarlo de su lugar. Como dice el pasuk, y será como un árbol plantado junto al agua, que hacia el río hiende sus raíces, estas sus raíces hacia el río, y que no teme cuando llegue la época de calor o época de sequía, y no cesará de dar fruto. O sea, ese árbol que está plantado junto al río no tiene miedo de poca, de cuando haya época de calor. La explicación acá, se explica en los Ajamín, algo muy bonito, dice lo siguiente: Kol shemasa merubim mejokmato, todo el que tiene más hechos que su sabiduría. Pero antes, la Mishnah está diciendo que el que tiene más sabiduría que hechos es como el árbol que no tiene muchas raíces. Eso se entiende, eso no hace ni falta de, casi de explicarlo. Si una persona sabe mucho pero no hace nada o hace poco, ¿de qué le vale toda su sabiduría? La sabiduría, esa Torah que la persona estudia, como decimos nosotros antes del Shema Israel en el Ahavat Olam, como decimos en la Tefilá, Lilmor Ulamed, Lismor de la Azot. Una persona, ¿para qué estudia? ¿Para qué debe estudiar? Para el Lismor de la Azot, para finalmente llegar a cumplir la misión. Si una persona estudia que hay que ponerse tefilín, y hay que usar tzitzit, y hay que ponerse talet, y no hace nada, pero sabe todo, ese es un árbol con raíces muy pocas raíces, y cuando venga la época de viento, puede arrancar ese árbol. Pero cuando una persona, sus hechos son más que su sabiduría, la persona sabe que tiene que hacer, es un tipo de nacer en Isma. Haremos, escucharemos. Una persona sabe que tiene que cumplir, tiene que estudiar Torah, tiene que ponerse tefilín, tzitzit, talet. No sé a lo mejor todos los motivos de todas las cosas o exactamente todo, pero él lo hace. Esa persona es comparada al árbol que tiene las raíces fuertes, lo que venga cualquier viento no lo puede voltear, no lo puede tirar, no le puede hacer nada. Eso está claro. Es una persona que construye, vamos a hacer un pequeño mashal, un edificio, y abajo le pone, en vez de ponerle cemento y rocas y piedras bien fuertes, le pone, tú dices, madera, con el agua se pasa, se pudre y al final se va a roer y se va a caer todo el edificio. Eso es lo mismo. Una persona tiene que tener sus raíces bien bien fuertes para que no llegue, para que no pase nada malo. Y no solamente eso, terminó diciendo la misma acá, lo mejor que hay también, que es cuando este mismo árbol, esa persona que tiene muchos hechos buenos, y aunque no tenga tanta sabiduría, pero él está estudiando, se compara al árbol que está plantado junto al río. ¿Qué quiere decir que está plantado junto al río? Explícanos a Jamín. La Torah, en Maime la Torah, una persona que constantemente está estudiando Torah, está bebiendo agua de la Torah, va a ser muy difícil que a esa persona lo arranquen de todas sus costumbres, de todas sus cosas que él lleva, de toda su Torah. ¿Por qué? Porque constantemente está tomando agua del río. Ese árbol nunca se va a secar y nunca se va a caer. Eso es lo que nos dice la Mishnah Yudzai. Continuamos con la Mishnah Yudhet, que es la última Mishnah del capítulo tercero. Comenzamos la Mishnah Yudhet. Rabí Elazar ben Chizma Omer, Kinin upitgenida hen hen bufe alajot tekufot begematriot parpera ola fogma. La traducción es la siguiente, escuchen esto. Rabí Elazar ben Chizma dice: los nidos y los comienzos de la separación menstrual son leyes esenciales. Los ciclos y las gematriot son un sazón para la sabiduría. Esa es la traducción, ¿sí? La explicación de esto es lo siguiente. ¿Qué es Kinim Upitgenidah? Nosotros sabemos que las cosas las leyes más esenciales o más principales, ¿cuáles son? Kinim y Upitgenidah. ¿Qué son? Son leyes de la Torah, de Tahará, de cómo tiene que ser la pureza familiar, etcétera. Entonces nosotros sabemos cómo en toda la historia, todas las mujeres de Am Israel han cuidado todo esto, todos estos ciclos que tienen que cuidar, toda la pureza que tienen que cuidar Am Israel, y saber cómo la vida Melech hacía, él checaba qué tipo de Dam, qué tipo de Dam era. ¿Qué tipo de sangre era Taor? ¿Qué tipo de sangre no era Taor? Esto era un arte. Hoy en día los Hajamim, Baruch Hashem, tenemos Hajamim que saben distinguir esto para saber si la mujer es Teorá o no. Y no solamente eso, a veces hay gente que le gusta las gematriot, también es bueno, gematriot, todas cosas de numerología, no solamente cosas de numerología, todos los ciclos solares o etcétera, son sazón de qué, de la sabiduría. O sea, no es delicar, pero también eso es una cosa para sazonar la sabiduría. O sea, vemos aquí que la Mishnah lo pone un poquito más secundario eso que las mismas alajot de Nidá. Y no solamente eso, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Así dice Rabino Obadiah, mi Bartenura explica qué son Hezbonot, por ejemplo, y también otros Nefarshim, el Toto de Yom Tov explica. Por ejemplo, Jacob Avinu le dijo a sus hijos, Redu Shama, cuando están sus hijos, les dijo, bajen a Egipto. Redu, ¿cómo se escribe? Resh, Dalet, Vav. Así se escribe. ¿Qué les quiso decir? Toda la Torah tiene sus gematriot, tiene su numerología, tiene sus secretos escondidos de la Torah que son muy profundos. Y cada palabra de la Torah, una persona puede encontrar cosas increíbles con la numerología. Yo conocí un jajam muy grande en Israel. Ahorita voy a explicar un window chiquito. Vamos a abrir. Yo conocí un jajam muy, muy grande en Israel. Que él era una persona muy, muy intelectual y estudió en la Universidad de Sorbonne. Ahí vive en Israel. Hoy en día es una persona que es muy grande, es hasta un cabalista muy grande. Y él, porque hizo Teshuvah, una vez su hijo me contó que cuando se dio cuenta que en el judaísmo las letras del abecedario y las palabras de la Torah tienen un significado numerológico que no lo tienen todas las demás cosas o los demás estudios, cada letra quiere decir algo, tiene un porqué, está exactamente puesta en su lugar. Ahora sí, ese fue el Maasé. Ahora vamos, para que veamos la importancia de esto, no solamente esto, como dijo Jacob Avinu, vamos a seguir explicando. Le dijo a sus hijos, reduzcan, bajen allá a Egipto a comprar comida. ¿Cuántos ¿Cuántos años estuvo a Israel en Egipto? 210 años. ¿Cuánto suma Redu, Resh? 200. Dalet, 4. Vav, 6. 210. Jacob vino, le dijo en Remen, le dijo así, ocultamente la palabra Redu, que ellos iban a estar ahí en Egipto, ¿cuántos años? 210 años. No solamente eso, una más para terminar bonito este capítulo. Por eso nosotros decimos en la tefilá, en este escrito de Jumás, Beatula en Tzitzit. No, hay una mitzvá de usar Arba Kanfot Tzitzit. Aparte del talet que usas en la tefilá, hay una mitzvá de usar abajo de la ropa Tzitzit. Ok, Beatula en Tzitzit. Cuando una persona tiene una prenda de cuatro puntas, ¿sí? Entonces hay una mitzvá de poner el Tzitzit y usarla. Escucha esto, es increíble. ¿Qué es tzitzit? ¿Cómo se escribe tzitzit? Tzadik, yud, tzadik, yud, tap. Así se escribe tzitzit. La Gemara en Menajot Mem Gimal dice que la mitzvah de tzitzit es considerada como si cumple una persona todas las mitzvot de la Torah. ¿Cuántas son las mitzvot de la Torah? Son 613. Ok, 613 mitzvot. Vamos a hacer la cuenta. Entonces vamos a hacer la cuenta que la palabra tzitzit nos va a salir igual que 613 mitzvot de la Torah. La palabra tzitzit son dos tzadik, tzadik y tzadik, cada seis son 90, son 180. Y dos yudim son más 20, 200. Más la taz son 400, más 200 que llevamos son 600. Más 8 hilos que tiene el tzitzit son 608. Más 5 nudos que también tiene el tzitzit son 613. De aquí vemos algo increíble, que Tariag mitzvot, 613 mitzvot, es lo mismo que la gematría de tzitzit, y esto es lo que nos dijo la Gemara en Menajot Mem Gimal, que una persona que usa tzitzit es considerado como que cumplió todas las mitzvot de la Torah. De gracias a Hashem, con esto concluimos el capítulo tercero de Pirkei Avot, y vamos a comenzar de gracias a Hashem el capítulo cuarto de Pirkei Avot. De Ezrat Hashem estamos empezando el capítulo cuarto, la Mishnah Aleph, la primera Mishnah. Ben Zoma Omer, Ezo Chacham, Alomed Mikol Adam, Sheneemar, Mikom El Amedai Itkalti, Ezo Gibor, Akoveset Mitzro, Sheneemar, Tov Erech Apayim, Mi Gibor, Umoshel Berrucho, Miloket Ir. Ezo Asir, Atameach Vechelko, Sheneemar, Yegia Kapeja, Kitohel Ashreja Betob Lach, Ashreja Baolam Azde, Betob Lach, Neolam Abba. Ezo Mechubad, Amechaved Taberiot, Sheneemar, Kimechavedai Achaved, Ubozai, Yekalum. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. Ben Zoma dice, ¿quién es el sabio? Quien aprende de todo ser humano, escuchen esto bien. Pues fue dicho, de todos mis enseñantes, yo aprendí. ¿Quién es el fuerte? Quien domina sus impulsos. Pues fue dicho, mejor es el paciente que el fuerte. Y quien reina sobre su espíritu, quien conquista una ciudad. Otro no, para que se entienda. El que no, el quién es el fuerte, el que domina sus impulsos. ¿Ok? Como dice el pasuk, todo eres Japain, mi gibor, o Moshe de Rujón, mi lo que dice. ¿Cuál es la traducción de este pasuk? Es mejor el paciente que el fuerte, y quien reina sobre su espíritu, de quien conquista una ciudad. O sea, ahorita lo vamos a explicar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entre reina su espíritu y quien conquista una ciudad. Vamos a ver qué quiere decir esto. Seguimos. ¿Quién es el rico? Quien se alegra con su porción. Está alegre con su parte. Como dice el pasuk, el fruto de tus manos comes. Feliz eres y te irá bien. feliz eres en este mundo y te irá bien en el mundo venidero. Punto. ¿Quién es honrado? Quien honra a las criaturas. Como dice el pasuk, a quien me honra, honraré. Y quienes me desprecian, van a quedar despreciados. Van a ser despreciados. Vamos a ver parte por parte de este Pirkei Avot y vamos a ver nosotros cuál es la explicación de esto. Es increíble, pon atención. Benzomá dice, Ezo Jajam, ¿quién es el sabio? Alomed Nicol Adam. ¿Quién es la persona que es sabio? El que aprende de todas las personas que le enseñan. Como dice el pasuk, de todos los que me enseñaron, yo aprendí. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación de esto? Muchas veces, así explica Rabino Yonah, que una persona, cuando le gusta aprender de los demás, escucha esto, es cuando él tiene temor de Dios, cuando tiene Irat Shamayim, cuando él no es presumido, cuando él no se cree mucho. Cuando una persona normalmente se cree mucho, ¿qué pasa? O es presumido, no quiere ni oír lo que el otro opina, o ni lo que el otro dice, o si puede aprender algo del otro, no, ya me lo sabía y en verdad no sabía, etcétera. Todo esto es por su cualidad mala de ser la soberbia. Una persona, como dice acá, ¿quién es el Jajam? Alomed Nicol Adam. Eso nos enseña que también eso viene de una cualidad buena, ¿sí? De humildad y de Irat Shamayim, de temor a Dios, que tú aprendes de toda persona que te va a enseñar algo. No solamente eso, una persona tiene que aprender, así dice Rabino Yonah, cuando una persona está dispuesto a aprender de toda persona lo que le va a enseñar algo, un aprendizaje bueno, sea de quien sea, entonces tú vas a tener éxito en la vida. Y no solamente eso, una persona puede llegar a perder todas estas mahalot, todas estas categorías, si esa persona se empieza a en verdad a poner su soberbia y no escuchar a nadie. Al final va a ser una mahalot, es una persona que no sabe nada. ¿Por qué? Porque él se quedó con la suya, como él estaba. Explican también los mefarshim lo siguiente acá. Sobre Benzomá, cuentan aquí los mefarshim que una persona tiene que tratar de aprender de todas las personas. Y no solamente eso, explican los mefarshim así, de que siempre los gedolim, siempre los jajamim más grandes del mundo, ¿qué hacían? Iban y daban clases a alumnos y preguntaban y hablaban con gente que estaba mucho más bajita que ellos, ¿sí? Espiritualmente, ¿sí? Y en estudios. Como dice la, nosotros vemos, como está escrito, Mikol Melamedai Iskalti, Mitalmidai, Yotel Mikulam. ¿Sí? Nos dio la Torah, de todos aprendí, y de mis alumnos más de todos. ¿Qué aprendemos de acá? Que una persona, finalmente, debe aprender a filo de una persona que, o sea, tú piensas que está menos que tú, más baja que tú, tiene menos sabiduría que tú, también aprende las cosas buenas que él tiene, o que ellos tienen. Eso es algo muy importante que explican aquí los Mefarshim. Cuenta que Rabí Meir, escuchen esto, Rabí Meir es algo increíble, este Maasé. Rabí Meir, su jajam, ¿quién era? Ajer. Su jajam de él se desvió del camino. Rabí Meir, ¿ok? ¿Cuántos van ahí a rezar? Ahí a su quever de Rabí Meir. Entonces, su jajam se desvió del camino. No lo voy a explicar ahorita todo este Maasé, su Maasé la Gemara, ¿por qué se desvió? ¿Ok? Entonces, de todas maneras, Rabí Meir seguía yendo a estudiar con él. Decían, oye, pero te vas a echar a perder este rabino que tú tenías, ya se desvió el camino. Y dijo, sí, pero es como la naranja, yo me como el fruto y la cáscara la tiro. ¿Ok? Entonces, vemos de acá un ejemplo que él, o sea, él tenía una categoría y lo multaron en la Gemara, por eso también a él muchas veces le llaman Ajer. Lo multaron y no le ponen a veces en la Gemara Rabí Meir, sino le ponen Ajer. ¿Por qué? Porque no debería haber ido de todas maneras. Pero él decía, este sistema, yo aprendo de todos lo bueno. ¿Ok? Entonces, aquí les dije la idea de la Gemara, uno debe tener cuidado, sí, lo aprendemos de acá también, pero siempre aprende lo bueno de las personas y tienes lo que aprender. Luego sigue diciéndonos acá, escuchen, aquí es donde tenemos que explicar bien la separación de qué es una cosa de la otra en esta misión. Escuchen esto. Es el Gibor, como dijo aquí el Pirkei Avot, ¿quién es el Gibor? ¿Sí? ¿Quién es el fuerte? dice la Mishnah, Akovese Yitzro, quien domina sus impulsos, o su dieta, los instintos, ¿ok? Entonces, dice el Pasuk sobre esto, Tov erech ha-pa'im migibor, umosel verrujo milokeris. Aquí es donde quiero que veamos la diferencia. Es mejor el paciente que el fuerte. Y quien rey, entonces hay paciente, el paciente es mejor que el fuerte, y quien reina sobre su espíritu, hay quien reina sobre su instinto, ya sobre su yeter, ¿ok? ¿Están viendo la diferencia? Hay paciente, es lo que hay, quien tiene paciencia, y hay quien reina su espíritu. ¿Están entendiendo la diferencia? Y quien conquista, ese es más fuerte que el que conquista una ciudad. Entonces, el que reina sobre su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad, ¿ok? Pero hay diferencia entre reinar sobre su yeter, vamos a llamarle, hay quien reina sobre, hay diferencias, el que reina sobre el paciente. Ahora, vamos a explicarlo, a graficarlo como me gusta para que se entienda. Escuchen esto, ¿cuál es la diferencia de esto? En esto, David Yonah explica algo muy bonito acá. Dice acá, el que es paciente, ¿sí? Bueno, ¿sabes qué? Hay gente que es paciente y de repente alguien le hizo algo y te tengo paciencia. No agarró y soltó el golpe luego. Tengo paciencia, que como dicen en México, te la estoy guardando, ¿no? Te la estás guardando, todavía no le pegas, pero va a llegar su momento, ¿ok? Eso no quiere decir que tú eres fuerte, ¿ok? Tienes paciencia, pero no eres fuerte todavía. Y no solamente eso, cuando llegue el momento y tú te puedas vengar, o sea, estás resentido y te puedas vengar, entonces te vas a vengar. Eso no es la categoría más grande que la Mishnah nos dice, ¿entendieron? Ahora vamos a ver la diferencia. Hay quien reina, el que reina sobre su instinto, ¿están viendo la profundidad de eso? El que reina sobre su instinto es diferente. ¿Por qué? El que reina, él, cuando otra persona le hace algo o alguien intenta hacerle algo, ¿él qué dice? Nada, o sea, él directamente, según sus su instinto que él tiene, no siente nada de lo que el otro dice. Entonces vamos a explicar cómo se le hace para llegar a esta categoría, ¿entendieron? Para no sentir lo que el otro te hace. Pues hay una diferencia entre uno y otro. El que en verdad te la está guardando la cuenta para cobrársela al ratito, ¿quién es? El que en verdad tiene un poco de soberbia adentro, pero hoy te sé o me controlo, estamos en la clase, estamos en público, se la voy a guardar, lo voy a esperar ahí en los casilleros, como se dice en México, ¿no? Te espero en los casilleros. Entonces, ¿por qué no le pegaste ahí enfrente de todos? No, porque a lo mejor tienes un poco de pena, pero cuando tengas la oportunidad lo vas a hacer, ¿ok? Esa no es una categoría, eso viene de tu soberbia, viene de tu presunción. ¿Cuál es la categoría más grande? Explican aquí los nefarsim. El que no siente nada. ¿Cómo le haces para no sentir nada? ¿Quién es el que reina sobre su instinto y se llama fuerte? Y eso es comparado más que una persona que domina una ciudad entera, ¿ok? ¿Quién es? Es el que domina. O sea, él piensa cuando el otro lo agredió o le hizo algo. Como dijo David Amelech en el David, vimos que una vez alguien lo agredió, dijo, no, él no tiene la culpa, viene de Dios, ¿ok? Primera cosa que es de pensar, a lo mejor te lo están mandando Minashamay para del cielo para reprenderte o reprocharte de algo. Así dijo David Amelech, un minuto. Entonces, vemos que él pensó luego es Minashamay, y se quitó que cualquier resentimiento sobre la otra persona que le hizo algo, que lo agredió. O, no solamente eso, si una persona se domina al mismo y piensa lo que es una persona, en verdad que es una persona, vamos a decir que él domina todo su instinto, y él dice, ¿sabes qué? Yo la verdad, ¿quién soy yo? La verdad, ¿cuánto valgo? Entonces él se baja, entonces no siente nada sobre lo que le está diciendo la otra persona. Y nada más les quiero decir, dice la llamada en Julín Petet, dice, tolear ares al Benimá, eres al Benimá. Al mí se volé en ti, besame viva. El mundo se sostiene, ¿sí? Han visto que los griegos ponían a un hombre agarrando un mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Saben quién es el que está ahí abajo, según Pirkei Avot ahorita? el que cuando está la pelea, está la cosa que arde, está la discusión, y él cierra la boca. Cuando Bolentín cierra la boca, esa persona es la que está manteniendo el mundo. Así lo ponen en la categoría, según lo que acabamos de decir, en la Gemara, en Julín. ¿Oyeron esto? ¿Es increíble? Él es el que mantiene el mundo, es algo increíble. Seguimos a la parte siguiente. Eishbarshir, ¿quién es el rico? Asameach de Helco, el que está alegre o contento con su gel, con su porción, con su parte. Vamos a explicar lo que explica aquí Rashi. Rashi explica, aquí dice lo siguiente: a Kadosh Baruj Hu, Hashem le manda a la persona cierta parte, sí, que él merecía tener en este mundo de Olam Hazeh, y él está contento con eso que Hashem le mandó. Y no solamente eso, eso provoca que la persona tenga Jerut, que la persona sea libre. Una persona que en verdad siente eso, ya está libre. Y no solamente eso, él no está sufriendo. ¿Por qué? Porque no ha llegado a tal punto. ¿Entendieron? Muchas veces una persona puede tener un millón de dólares o 10 millones de dólares o lo que tenga, pero él quiere llegar a tener 100 millones de dólares. ¿Entiendes? O el que tiene a lo mejor 500 mil dólares quiere llegar a 1 millón de dólares. Se está persiguiendo, y mientras no llegue a eso, entonces, ¿qué pasa con él? Está triste, no está contento. ¿Entendieron qué increíble está eso? Él está triste, entonces él no puede llegar a estar contento. Entonces, ¿esa persona es rica o es pobre? Es pobre. Una persona que te da todo el dinero del mundo, si tiene ese pensamiento, ese chip en la cabeza de que de andar persiguiendo, dice que no tienes que tratar de llegar a alguna meta. Yo digo que si estás pensando en perseguir y no estás consciente de lo que tienes y alegre y contento con lo que Hashem te manda con esa porción, entonces eres la persona más pobre que hay. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar doeg, siempre vas a estar preocupado y siempre vas a estar triste con la parte que Dios te mandó. Así explica Rashi, es un pirush impresionante este. No solamente esto, sino que explica también Rabino Yonah. Escuchen esto. Rabino Yonah dice que una persona, cuando es rico, cuando él reconoce y está contento con lo que Hashem le manda, con su parte, ¿sí? Y no solamente eso. ¿Quién es el, dice la, está escrito en Kohelet, Oed Keses, Lois Vaqueses, a el que le gusta el dinero, nunca se va a llenar, no se va a hartar del dinero, ¿oyeron? Entonces es el pobre más el pobre más pobre del mundo, esa persona, ¿sí? Pero, Achtob Lev, Sameo es el co, pero ¿quién es el que tiene buen corazón, está alegre y contento? El que está, Sameo es el co, que está contento con su parte. Escuchen esto, no solamente esto, una persona que está contento con lo que tiene, a esa persona se le llama Asir, a esa persona se le llama rico. ¿Y cómo dice el Pasuk Sheneemar sobre esta persona? ¿Cómo dice el Pasuk Sheneemar? Llegué al capeja quitoja, la sereja betob lach, la sereja balama de betob lach, de olama ba. Una persona, si el fruto de sus manos comes, que come el fruto de sus manos, su trabajo, lo que él hace, su esfuerzo, feliz eres y te irá bien. Feliz eres en este mundo y también te irá bien en el mundo venidero, en el Olam Habá. ¿Cuál es la explicación de esto? Vamos a ver. Explican aquí los Mefarshim lo siguiente. Primera cosa, Ashreja Baolam Hazeh, eres bienaventurado en este mundo. ¿Por qué? Porque no te estarás, no vas a necesitar de las personas, no necesitas estar pidiéndole a los demás, no necesitas el favor de los demás, tú estás contento con tu parte, no estás para llegar a muchos de los problemas que yo veo en esta generación con los alumnos y gente que habla conmigo. Veo que la persona quiere llegar a obtener un estatus igual al del jet set de la comunidad, ¿me entiendes? A los más elevados de la comunidad. Entonces, ¿qué hace? Como no llega, se empieza a drogar o a pedir préstamos o a hacer cosas chuecas, etcétera, y después llega esa persona y se cae. ¿Entendieron? Barminan, esa persona puede llegar a caer, es muy peligroso. Entonces, ¿qué vemos? Que una persona, ¿cuándo se asereja aventurado en este mundo? Cuando está sanado de Jesús, cuando está con todo, cuando tiene en este mundo va a estar bien. Y no solamente eso explica Rashi, sino que Leolama va también va a estar bien. ¿Por qué va a estar bien Leolama va? ¿Por qué va a estar bien en Leolama va? Dice acá, Rashi. Porque esa persona no va a llegar ni a robar, ni va a llegar a desear lo del otro, y entonces va a tener los dos mundos. Si no está Sameach Bejelko, no está contento con su parte, ¿qué va a hacer? Puede llegar a barminar, a desear lo del otro, a robar, etcétera. Entonces una persona tiene que tener mucho cuidado con eso. No solamente eso, explica Rabenu Yonah, la persona más contenta que hay, ¿quién es? El que no anda todo el tiempo buscando cuánto junto más, sino que lo que él tiene lo disfruta, aunque después le va a llegar más a lo mejor, pero lo que tiene ahorita, eso lo está disfrutando. Un minutito, explica, al final pregunta. Entonces explica lo de Farshim acá, también, algo increíble sobre esto, que una persona, cuéntame una vez un mate para entender esto, que había una persona que tenía muchísimo dinero, ¿sí? Y a veces el Yetzer Hará, ¿sí? ¿Qué hace? Que la persona sea coda, ¿sí? Cuenta que una vez había una persona que tenía mucho, mucho dinero, y esa persona era muy coda, ¿sí? Y no tenía ningún rejusto esa persona, o sea, no hacía nada, no daba tzedaká, no ayudaba a los demás, ¿sí? Y al final de cuentas de ese maasé, ¿sí? Solamente tenía un pequeño mérito, que era una persona que era Moel. Él sabía hacer milagros cuando hace muchos años. Esa persona era Moel y hacía Brit Milot. Él era el único sejud que tenía. Él iba y lo hacía gratis, ¿ok? Hasta que una vez esa persona se enfermó ese Moel. Entonces, esa persona, la gente, el jajam de la ciudad le dijo que él tenía que aflojarse un poco, que debería dejar, tenía un dejú muy grande, pero ese Minashamayim, sí, este jajam le avisó que Minashamayim no se lo querían llevar, estaban peleando Shamayim si llevárselo o no, porque tenía un dejú de que hacía abrir milagros gratis, pero de todas maneras tenía que aflojarse. Entonces esa persona empezó a ayudar a los demás, empezó a ver un poco por los demás, a darse la cota hasta que se curó. Entonces, ¿qué vemos de este maasé? Nosotros vemos que la persona, ¿quién es el Ashir? A Sameach Bejelko. Sí, pero no solamente sea Sameach Bejelko. Una persona cuando tiene mucho dinero y está en Sameach Bejelko, también tiene que ayudar y ver por los demás y tratar de echarle la mano a los demás. Vamos a ver la última parte de la Mishnah. Eso me jubar a Mejaber Taberiot. ¿Sí? La traducción es, ¿quién es el honrado? El quien honra a las criaturas. Tú quieres ser honrado, entonces tú honra a las criaturas. Dale tú cabo a la gente, ¿ok? No la trates mal a la gente. Como dice el pasuk, quien me honra lo honraré, y quienes me desprecian van a ser despreciados. Vamos a ver a qué explica sobre esto Rabenu Yonah y también los Mefarshim, que muchas veces el tonto que busca solamente el cabo. Que busca el cabod. Entonces, cuando tú estás buscando el cabod todo el tiempo, ¿qué haces tú? Tratas de tirar a los demás, hacer de lado a los demás. Entonces, tú quieres tener cabod, tú quieres que a ti te honre, que a ti te den honor, pues tú honra a toda la gente y vas a ver cómo en verdad tú también vas a ser honrado. Te explican los Mefarshim sobre esto, dice lo siguiente. Eso me jugaba Mejaber Taberiot, te explican aquí los Mefarshim. De Aizrat Hashem, estamos empezando la Mishnah Bet del capítulo 4. Benazai Omer, Benazai dice, Averrat le mitzvah kala que bajamura, uboreach mina avera, se mitzvah goreret mitzvah, vaavera goreret avera, se sejar mitzvah mitzvah, usejar avera avera. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. Benazai dice, Averrat le mitzvah kala que bajamura, estate listo para cumplir un mandamiento o una mitzvah leve como para una mitzvah más grave, y huye de la transgresión, pues un mandamiento lleva a otro mandamiento, o una mitzvah te lleva a hacer otra mitzvah, y una transgresión lleva a otra transgresión, y si tú haces una averá, vas a llegar a hacer otra más. Pues la recompensa de un mandamiento es otro mandamiento. ¿Cuál es el pago de una mitzvah? Que hagas otra mitzvah. La retribución de una transgresión es otra transgresión. Si tú haces una verá, un pecado, ¿cuál es tu? La retribución es hacer otro más. Te explico en el Farsim aquí, esta es una misión muy bonita, escuchen esto, dicen lo siguiente. Nosotros tenemos que saber que si una persona, como explica Rabino Yonai y los demás Jamín también, una persona tiene que tratar de hacer una mitzvah, y luego otra mitzvah, y luego otra mitzvah. Si una persona se acostumbra una, dos, tres veces, ya esa mitzvah se te hace, vamos a decir, como costumbre, ya no se te va a hacer tan difícil. Una mitzvah, ¿cuál es el pago de una mitzvah? Te va a arrastrar a hacer otra mitzvah. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que muchas veces me dicen, oye, yo sí, pero yo no cuido Shabbat? Dije, prueba uno, ta'amur ukitob, prueba un Shabbat, uno nada más, y vas a ver cómo si es bueno. Un Shabbat solamente, y esa gente prueba un Shabbat, le gustó, comió bien, cantó bonito, deyes, etcétera, y después por otro Shabbat le empieza a gustar y hace otra vez, otra vez, otra vez. Después de varias veces, tú págale dinero para que ya no cumpla el Shabbat, y ahora, aunque le pagues, no va a dejar de cumplir el Shabbat. Y ese es el mensaje que vemos acá. Una mitzvah te va a traer otra mitzvah. Pero, según Rabino Yonai y otros neofarshimes, o sea, si tú te acostumbras, entonces la gente te va a mandar ese saborcito y vas a ver que es bueno y te va a gustar. Y haberá, y una transgresión o un pecado te va a traer a hacer otra haberá también. Sí, una persona que se acostumbra a hacer averot, a hacer pecados, entonces igualmente ya es muy difícil salirse de eso. Y nosotros sabemos que, como explican los ajamim, Hashem te da el libre albedrío para hacer o mitzvah o averá, o hacer una mitzvah o hacer un pecado. Y el libre albedrío, tú eres el que escoges entre qué hacer y qué no hacer, ¿ok? Tú eres el que tiene la elección. Pero nosotros tenemos que saber algo. Siendo el pago de una mitzvah es una mitzvah, el fruto, así explica Rabino Yonai y los demás de Farsim, el fruto de una mitzvah es otra mitzvah. O sea, que tú tienes los frutos en este mundo, y no solamente eso, en el Olam Habá también vas a tener el pago, el capital no se quita. Y una persona sabe que, como está escrito, que una persona avale le traer, y una persona escucha esto, jajam, el que viene a Israel a purificarse, quiere hacer el bien, le ayudan. Minashamay le ayudan, no sé, aunque es difícil, pero tú quieres, entonces Minashamay te van a ayudar para que la libres, para que puedas cumplir aquella mitzvah. Entonces, ¿cómo está escrito? Va a Israel, que viene a purificarse, me sale y moto, le ayudan. Minashamay sí te echan la mano. Pero avalitané, potimlo. El que viene a impurificarse, a hacer el pecado, potimlo. Le abren los portones del salón del Nico, así grandísimos. Hay muchos caminos para pecar, muchísimos, tres hijos de Jamín. Una persona de Emet, si quiere, no, que la persona puede. Yo conozco mucha gente que de Emet ha querido, muchas pruebas ha tenido, y el que en verdad quiere, al final llega y puede, y al final es bonito y todo está bien. Pero si una persona no quiere, o quiere pecar, pues sí, le abren las puertas, y hay muchos caminos, en cualquier esquina puede una persona pecar de todos tipos de pecados. Explica también aquí los ajamín sobre esto, que lo siguiente. Explican también los nefarshim que tú corras a una mitzvah kalá que bajamura. Si una persona corra detrás de un mandamiento leve como de uno más duro, más grave, escucha esto, una persona pensaría, no, pues yo la verdad hacer mitzvot así muy 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 grandes sí hago, pero así hacer leves, así chiquitas, la verdad, ¿para qué? Eso están de más, ¿no? Ahí es donde se ve en verdad quién es la persona y cuál es el todo de la persona y qué es lo que la persona es maariz, lo que la persona valora. Escuchen esto que dice acá. A ver, Rat, explica acá también cómo tiene que cumplir una persona las mitzvot. A veces una persona se va a poner el tefilín. ¿Cómo se pone el tefilín? Así como araba, después de Oshana Rabá, que le pegan toda doblada. Así como está uno todo cansado, así llega con trabajo de dar las vueltas al tefilín, así. Una persona tenía que ponértelo rápido, con todas las ganas, como el día de tu bar mitzvah. Viene así, viene el fotógrafo, te pone, Baruja, todo el mundo está viendo, y la verdad, el tefilín. Con esas ganas tienes que poner el tefilín. Shirim todos los días, igualmente todas las demás mitzvot, no así todo ya cabizbajo y con trabajos más y no le echar ganas. Una persona tiene que correr y echarle ganas a todas las mitzvot. Abraham vino el tercer día, vimos hace unas perashot, no vimos que el tercer día subir, mira cómo corrió, dice Rab, corrió para atender a los invitados, y así tenemos que aprender nosotros igualmente. Pero algo muy importante, uboreas minavera, escápate del pecado. ¿Qué quiere decir boreas minavera? Escuchen esto. Una persona tiene que tratar, como les dije ayer a algunos, de no meterse a la prueba siquiera. Una persona tiene que tratar de alejarse de todo lugar malo. Como decimos en Teilim, aquí tengo uno. No sé si alguna vez dije esta explicación, así me dijo una vez mi rey, dice una explicación muy bonita. Aquí tengo un Teilim, dice, el primer Teilim como dice, Ashrei Ha'ish Asher Lo Halach Batzad Reshaim, Uderech Hata'im Lo Amar, Umoshav Letzim Lo Yashav. Bienaventurada la persona, la traducción es, que no fue con el consejo de los malvados. Y en el lugar de los pecadores no se paró en ese lugar, Umoshav Letzim Lo Yashav, en lugar de los burlones no se sentó. Entonces, ¿para qué me explica tanto una pregunta de David Amelech en el Tehilim que no fue y que no se paró en ese lugar y que no se sentó? ¿Qué quiere decir las tres categorías? Gracias, mi rey, es una explicación muy bonita. En verdad, una persona no debe ni de ir. Tú te dices, no, yo voy a ir ahí a tal lugar que no es bueno, a ver qué pasa, como dices tú, y ya no pasa nada. No, Adoní. Al final, si vas a ir, te vas a parar en ese lugar. Y si te vas a parar en ese lugar, ya te vas a sentar en ese lugar y vas a ser llamado un pecador, vas a caer en el pecado. Lo principal que es, ni meterte a ni siquiera vayas, porque si vas, finalmente vas a sentarte y vas a caer en el pecado. Es lo que explican acá. Escápate de la verá y no caigas en ese pecado. Cuéntame un jajam una vez, Rabí Ojan, cuenta que Rav Kahana en la Gemara de un Maasé era muy guapo, muy guapo, era muy guapo. Y una vez él vendía cosas, tipo vendedor ambulante, un poquito para tener parnatá, y luego estudiaba Torah. Una vez una princesa lo vio que era muy guapo, y quiso hacerlo pecar a él. Quiso hacerlo pecar y lo encerró en un cuarto. Lo encerró en un cuarto. ¿Qué hizo Rejam sin pensar luego? Luego agarró, corrió a la ventana y brincó por la ventana. Brincó por la ventana, era una categoría muy grande, ¿sí? Brincó, vamos a sacar de la llamada, brincó por la ventana, vino el León Aví y lo cachó, lo agarró. Y dijo el León Aví, oye, ¿por qué me haces tantos problemas? ¿Sabes desde dónde vengo? Me hiciste brincar 400 partados, es una distancia muy larga para cacharte. Ok, le dijo, sí, pero si no iba a caer en un pecado muy grande y no la iba a librar. ¿Está bien? Es una fe que hemos de un jajam de la Gemara, que es muy muy difícil esta prueba que él tuvo, ¿no? Pero vemos cómo se escaparon los jajamín de la Saderot. Y así hay varios masín de ese estilo. Otra explicación también que cuentan aquí los jajamín, mitzvah gorer mitzvah, una mitzvah se trae a hacer una mitzvah. Una vez conté, oí una vez un masín, que se acuerdan que hace, creo, como 2 años más o menos, Bar Minan Israel, dos helicópteros chocaron. Fue un choque muy fuerte y hubo un accidente, murieron muchos hayalim en Israel, muchos soldados. Y entonces cuentan, oí un maase de un jajam que contó que se encontró con uno que era Baal Teshuva. ¿Quién era este? Le contó. Una vez este señor era una persona que era un hayal normal, un soldado en Israel, y hay prempim en Israel, le acostumbran a pedir a Bentón. Entonces pidió a Bentón y cuando le dieron el aventón, era viernes en la tarde. Entonces este jajam que vivía en Jerusalén le dijo, oye, ¿para qué te vas tú a tu casa? Ya no llegas, te invito en Shabbat a mi casa. No, pero yo no soy religioso, no nada. Le dijo, mira, quédate en mi casa y yo no te obligo a hacer ni una mitzvah. Si quieres ir al Betagnes, Betagnes, si no, no. Si quieres hacer otra mitzvah, si no, no. Escucha lo siguiente. El maase dice que este muchacho se quedó en Shabbat, y en el Shabbat, antes de Shabbat, le habló a su papá y dijo, me quedo en Shabbat aquí, y acabando Shabbat, este jajam me lleva, ¿a dónde? A la casa. ¿Está bien? Llegó este muchacho, vio, comieron, cantaron, fiesta de Shabbat, de Dor y Kra, muy bonito. Cuenta que ya acabando Shabbat, el muchacho le gustó, pero no era religioso. Dijo, mira, yo vivo en un kibutz y ahí la verdad comemos taref y no respetamos Shabbat, ni kipú, ni nada. Le dijo este jajam, mira, vamos, ya somos amigos, vamos a hacer un trato, es una mitzvah, por mí somos amigos, una mitzvah ya, que esa mitzvah la va a hacer toda tu vida, ¿acepta? Bueno, está bien. Agarró un Mishnah Berurá, un libro donde está el Shulchan Aruch y una explicación. Dijo, donde se abra esa mitzvah la haces. Abrió el primer tomo y ¿qué mitzvah salió? Que hay una mitzvah de ponerse el zapato derecho, luego el izquierdo, luego amarrarse el izquierdo y luego amarrarse el derecho. Entonces, ¿qué vemos? Dijo, ¿aceptas esta mitzvah? Muy fácil. Dijo, bueno, órale. Le prometió a Jajá que iba a hacer esta mitzvah toda su vida. Ponerse zapato derecho, luego izquierdo, amarrarse el izquierdo, luego el derecho. Es una halajá. ¿Qué pasó? Cuenta que este Jayal regresó al campamento. Cuando regresó a ese campamento donde estaba, él hubo una vez, tenía que hacer una operación y salieron rapidísimo al campamento a formarse y luego para subirse a los helicópteros. Este muchacho se puso rápido las botas y se amarró todo mal y se puso a la izquierda primero y no lo hizo bien. Y él llegó de los primeros. Entonces dijo, si le explico al general me va a tomar de a loco, mejor me regreso al OEL, ahí a la cabañita, y me cambio, me las quito y me las pongo bien. Le dijo, general, ahorita vengo, ¿me da permiso? Dice, no, ¿para qué vas? Hombre, si no me explicas, no, mire, si le explico no me va a entender, déjame ir un minuto y vengo. Le dijo, pues no te doy permiso, pues ni modo, yo prometí y tengo que hacerlo. Se fue corriendo al OEL, a la cabaña, se quitó las botas, se puso la derecha, luego la de izquierda, se amarró la izquierda y luego la derecha. Después de esto, ¿qué pasó? El general, saben que el que no hace caso lo pueden meter hasta la cárcel. Lo metieron a este jayal, a este soldado, 2 semanas a la cárcel por no hacerle caso al general ese. Agarró y este, cuando estaba en la cárcel, ¿qué dijo? Mira cómo yo, la verdad, le hice caso a este jajam y la verdad, mira, le hice caso y acabé en la cárcel. Me salió peor la cosa. Un día antes de que salga de la cárcel, de que cumpla sus 2 semanas de condena, fue cuando chocaron estos 2 helicópteros Bar Minan y fallecieron todos los soldados de ese campamento. Cuando salió este muchacho y escuchó la noticia, se quedó en shock. ¿Por qué se quedó en shock? Él era uno de los muchachos que tenía que ir en uno de esos helicópteros. ¿Y por cuánto que hizo esa mitzvah? Mitzvah, goré, mitzvah, una mitzvah lo trajo a otra mitzvah. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Dijo, ya, la verdad, yo voy a hacer teshuvah. Hizo teshuvah, hizo teshuvah. ¿Por qué? Se salvó su vida solamente por hacer una mitzvah chiquita, como ponerse bien los zapatos, como la halajá. Dice, es impresionante ese maase. También cuentan, eso es mitzvah, goré, mitzvah, y haberá, goré, tabrá. También si una persona empieza a hacer una haberá, un pecado, también todo el mundo sabemos que se jale y hace otro y otro y otro, y después ya es muy difícil frenarse. Cuentan los ajamín que una persona que no se cuida de entrada, de no hacer un pecado, después lo dejan minashamayim, no que le impiden que no haga la verdad, sino minashamayim lo ponen en las manos de su instinto, y ya después que se salga de esa prueba, ya es muy difícil. Una persona tiene que tener mucho cuidado de esto. Nosotros vemos que dejar mitzvah, mitzvah, cuántas veces también una persona da, por ejemplo, darse de acá, y después tiene el mérito de qué, de que Hashem le manda ver acá y puede seguir dando más de acá. Entonces una mitzvah te trae a hacer otra mitzvah. ¿Alguna pregunta de esta mitzvah? ¿Quieren preguntar? Sí. No, ¿sí? Pregunta. Aquí quiero preguntar algo. ¿Pregunta?
¿Por qué es esto de la halajá de primero el derecho, el izquierdo?
No es el tema de la Mishnah, pero explicamos un más de cómo se ponía este soldado los zapatos, cuál es el motivo. Uno de los motivos es parecido al tefilín, que nos amarramos la mano izquierda, eso simboliza que amarramos el instinto malo. ¿Sí? El instinto bueno es simbolizado por la derecha, el instinto malo por la izquierda. Entonces nosotros amarramos la izquierda para simbolizar que lo tenemos atrapado, ¿ok? Igualmente el zapato, el pie derecho para empezar siempre con la derecha, y amarramos el izquierdo para amarrar al mal instinto. Es la respuesta. Seguimos la Mishnah Gimal. Mishnah Gimal, escucha esta Mishnah muy bonita. Buaya Omer, Alte Ibad Lechol Adam, De Alte Imaflig Lechol Dabar, Shen Lecha Adam Shen Loshah, Ben Lecha Dabar Shen Lomakom. ¿Cuál es la explicación de esta Mishnah? Escuchen esto, es muy bonita esta Mishnah. Dice la Mishnah, Él solía decir, no menosprecies a ningún hombre. Oigan esto, nunca menosprecies a ningún hombre. Y no desdeñes ninguna cosa, pues no hay hombre a quien no le llegue su hora, y no hay cosa que no tenga su lugar. Vamos a ver cuál es la explicación de esto. Es algo muy impresionante lo que se explica sobre esta Mishnah. Escuchen bien. Explíquenlo de Farshim. ¿Qué es Al Teim Aflig Lehol Adam? Rashi, si ven aquí sus pirús todos, tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones, por ejemplo, es... Mira, ahorita tú a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? No, pues este tipo la verdad me cae mal, o lo desprecio, esta persona la voy a despreciar, y a la verdad, este nunca lo voy a necesitar. ¿Sí? Otra explicación, porque a lo mejor lo vas a llegar a necesitar, o... Nunca digas, no, esto que está diciendo esta persona son puras tonterías. A lo mejor puedes aprender algo de esa persona bueno que te va a beneficiar. Ahora escuchen esto que explican acá. Sábete también, como explica Rashi, a toda persona tiene su hora. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tú vas a necesitar a esa persona y por haberlo despreciado, a lo mejor él se va a cobrar de ti, o sea, a lo mejor Barminal se va a vengar, que no se puede, pero hay que tener mucho cuidado. Explican aquí los ajamín sobre esto, lo siguiente. Vamos a graficarlo, como ya saben, aquí nos gusta en la clase. Vamos a contar un maasé para que se entienda esto mejor. Explican los ajamín lo siguiente. Vi una vez escrito un maasé, muy impresionante, escuchen bien. Que una vez había un jajam en una ciudad, es un maasé que pasó en Europa, había un jajam que ahí vivía, había un gueto judío, el que ha ido de, por ejemplo, a Israel o a veces pasa por Europa, hay gueto judío que es, tenía una colonia cerrada, y ahí vivían los judíos. Cuenta que en el gueto judío, en Europa, no hace muchos años, o sea, hace unos 100 años más o menos, un poquito menos todavía, había un gueto judío en Europa, y el jajam estaba caminando por las calles, iba al Beit HaMidrash a estudiar. En eso, ve de repente que llega un niño y lo ve sin kipá, ahí acostumbrado en ese lugar a usar kipá los yehudim. Venía corriendo un niño sin kipá y no tiene apariencia de yehudí. Y lo ve corriendo y lo ve llorando así. Dice, ¿qué tienes? No, mire, yo la verdad no soy judío, soy goy, no soy judío, pero yo vengo de afuera del gueto y mi papá me estaba agarrando a golpes y me escapé y la verdad no tengo dónde ir. Entonces el jajam te dijo, mira, tienes que ser fuerte, ve a tu casa, pídele perdón a tu papá, échale ganas, te trató bien, lo invitó a su casa, le dio un poco de comer, lo tranquilizó al niño. Le dijo, ¿quién es usted? Le dijo, yo soy el jajam, yo soy el rabino de aquí de los judíos. Dijo, bueno, la verdad me gustó mucho estar con usted y gracias por lo que me atendió y todo. Ahí nos vemos. Después se fue el muchacho corriendo otra vez a su casa. Escuchen esto impresionante. Una vez, escuchen qué impresionante, después de muchos años, este jajam era un poco más joven, ahora ya era más anciano un poco, después de muchos años, ¿qué pasó? Era Pesach. Al término de Pesach, como es la costumbre de aquí de nosotros también algunos, corremos a comprar pan. Sí, muchos acabando Pesach, mucha gente de la comunidad corre a comprar pan para así hay un día de comer pan después de Pesach, ¿no? Entonces, el papá de este muchacho, ¿quién era? ¿Quién le había dicho a este niño? Era el panadero. Pero se había hecho un grupo Bar Minan, había antisemitismo y planearon no vender pan, Bar Minan envenenar el pan. Querían envenenar el pan y cuando los judíos llegan acabando Pesach, ellos sabían que todos los judíos venían a comprarles. Cuando vengan a comprarles, Bar Minan lo que podía pasar ahí. De repente viene un muchacho grande al gueto y le toca la espalda al rabino. Dice, rabino, ¿se acuerda de mí? Dice, la verdad no. Véame la cara, ¿se acuerda de mí? Dice, la verdad no. Le dijo, te voy a decir quién soy yo. Una vez mi papá me agarró a golpes y me escapé en mi casa. Usted me llevó a su casa, me dio de comer, me trató bien. Dijo, ah, sí, tú eras ese niño. Le dijo, sí. Y yo le quiero contar algo. Mi papá es uno de los panaderos que ahorita hicieron una junta y yo escuché que querían ponerle veneno a la masa para que cuando vengan toda la comida a comprar, van mirando lo que puede pasar, los quieren dañar. Le dijo, ah, sí, está bien. Agarró. Le dijo, gracias por avisar. Le dijo, jajam, cierto es que ya estamos a mano. Se fue otra vez corriendo el muchacho. Agarró el jajam y en la noche antes de que acabe Pesach, antes de que termine Pesach, anunció en el Betanese, señores, prohibido comer pan, es alajá, yo encontré ahorita una alajá, prohibido comer pan por cierto motivo, después les explico. Entonces todos los panaderos tenían las panaderías llenas de pan y ningún judío iba a comprar porque Shaján dijo que alajá no se puede. Entonces le preguntó uno de los panaderos al judío, oiga, le dijo, oiga, ¿por qué no vinieron a comprar? Les dijo Shaján, porque le dijo este judío, es que el Jajam, el rabino, nos prohibió que en Alajá, así, fueron con el rey a acusar al rabino que por su culpa perdieron muchos miles de dinero que había ahí, mucho dinero, ¿no? Los panos eran goyim, querían envenenar a los yehudim. Fueron y mandó llamar el rey de ese lugar al rabino y al jefe de los panaderos. Les dijo, ¿por qué no usted prohibió comprarles pan? Que compren. Les dijo, mire, yo me enteré por un lugar que esta gente malvada y envenenó toda la masa. Envenenó la masa del pan. Dijo, ¿ah, sí? A ver, quiero ver. Traigan un pedazo de este pan, lo trajeron. A ver, pruébelo. Y lo probó este boy y falleció. Entonces, sí, se tuvo que comer el pan, fue la prueba. Entonces, mandaron quemar todo este pan. Pero, ¿qué vemos de este masé? El masé es impresionante. Vemos que porque el buen trato no despreció a una persona que no es yehudí, que no es judía, tuvo todo ese pago y todo esa salvación para una gran parte de Amisrael. Vemos que es muy importante. Y es lo que dice acá. Una persona tiene que tratar de no despreciar a ninguna persona. Y una persona sabe, a lo mejor en tus negocios, como están ustedes aquí, sino, a lo mejor algún día desprecias a alguien y a lo mejor lo llegas a necesitar, o no solamente eso. Una persona dice, no, este no sabe nada, y a lo mejor sí te está enseñando algo de Torah o algo de sabiduría, y ya no lo vas a saber. Porque no hay a quien no le llegue su hora, y no hay cosa que no tenga su lugar. Es impresionante también. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Desde la ocasión estamos empezando la Mishnah Dalet del capítulo cuarto. La cuarta Mishnah. Rabí Levitas y Yavne Omer. Meod meod aves afel ruach shetigvat enos rima. Rabí Yohanan en Berokah Omer. Kol hanechalel shem shamayim baseter nifraim imenu begalui. Echad shogeg vechad mezid vechilul Hashem. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. Rabí Levitas, que era del lugar de Yavne, dice, sé de espíritu modesto en extremo, pues el porvenir del hombre es la putrefacción. ¿Sí? Una persona tiene que ser muy anal, tiene que ser muy, 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 muy bajo de espíritu, porque al final, ¿a dónde va a ir la persona? Después de 120 años, 3 metros bajo tierra. David Ohanan de Berroca dice, todo aquel que profana el nombre de Dios del cielo en privado o a escondidas es retribuido en público. Y no hay diferencia entre la falta si es involuntaria o premeditada con respecto a la profanación del nombre del cielo. Está claro. Vamos a dar la explicación de esta Mishnah, ¿qué quiere decir? Primero vamos a explicar meod meod abeso afel ruach. ¿Qué quiere decir meod meod abeso afel ruach? Explican los mefarshim sobre esto, que todas las midot, escuchen esto, todas las cualidades, una persona siempre tiene que agarrar lo que le llaman los mefarshim el camino del medio, el camino esvil azab, el camino de oro, el camino del medio. ¿Sí? Pero la cualidad que una persona tiene de presunción, ¿sí? Ese ego que la persona tiene, esa soberbia, ahí te tienes que ir hasta el otro extremo completamente. ¿Está entendido? Está escrito en la ciudad de Sharim que una persona que tiene soberbia, él se cree mucho, él se cree que él es el que hace todo. Entonces Boreolam dice, Hashem dice, yo y esa persona no podemos estar juntos en el mundo. Vean la gravedad de lo que es, esa persona se está quitando de encima de él el yugo divino al tener esa soberbia. Entonces por eso te dice esta Mishnah, neod, neod, a veces hacer ruach, tienes que ser muy, muy, muy modesto, tienes que tener mucha, mucha navá, ¿ok? Tienes que irte hasta el otro extremo y eso es algo muy importante. No solamente eso, explican los hajamim que el mundo se sostiene El mundo se sostiene por aquellas personas que tienen mucha anabá, y por esos hechos de que a veces a una persona la agreden o cualquier otra cosa, y esa persona, por ejemplo, se queda callada, es una categoría muy, muy, muy elevada. No solamente esto, sino que una persona tiene que saber que Boreolam, cuando esa persona es anab, cuando esa persona es humilde, es modesto, entonces Hashem, también como dicen los mefarshim aquí, lo está cuidando a la persona, lo está supervisando. Como él no se cree mucho, vamos a decir así, entonces Boreolam, él es el que lo está supervisando y lo está llevando en el camino. Escuchen lo que dicen aquí también los mefarshim. Atilu Melech Israel, Atilu el rey de Israel, fue ordenado sobre qué? Sobre la Navá, tiene que tener mucha Navá, en exceso, mucho, mucho, como vimos, como dice el pasú, Berram levadeja, Beshachakteta, se me lo queja. Y se va a elevar tu corazón y te vas a olvidar de Dios tu Dios. Aquí explica un Mefarshim, escucha eso, Raham, es algo increíble que una vez me pasó a mí con un alumno que no le iba tan bien en el negocio, uno que estudiaba conmigo, no le iba tan bien, no tenía mucha parnasá. De repente empezó a trabajar bien, Boreolam lo iluminó, empezó a tener más parnasá, más entradas, y tuvo dinero. Entonces él me dijo, ¿sabes qué, Jajam? Ya me voy a ir a vivir, ¿sabes a dónde? Yo ahorita vivo en Polanco, así, pero ya me voy a vivir, no sé a dónde, me dijo, un lugar muy lejos, allá por allá arriba, que está de moda. Me dice, le dije, oye, ¿y hay knis por ahí? Me dice, mira, la verdad no hay knis, pero pues está un poco más barato y es nuevo y así. Y le digo, pero tú cumples Shabbat, ya cumples Shabbat, ahí tú empezaste a cumplir Shabbat y Dios te empezó a ayudar. Me dice, sí, pero no voy a ir caminando al knis. Me dice yo, ¿cuánto tiempo de camino? Me dice, el knis más cercano está a 35 minutos caminando. Ah, le dije, sí, la verdad, paga un poco más y cámbiate un lugar cerca de knis. ¿Qué hizo esa persona? No me hizo caso. Se fue a vivir a ese lugar. El primer Shabbat fue ahí, ta, ta, ta. Empezó a ir unos Shabbatot. Después sus hijos empezaron a cansar, sus hijos chiquitos, ya no querían ir a knis. Y hoy en día el Señor ya no cuida Shabbat, Barminan, ya va en coche. ¿Por qué? Porque no pudo soportar la prueba. Entonces, una persona a veces, cuando sube su corazón, Dios le manda el éxito, tiene que saber medir eso. ¿Por qué? Porque si no, esa persona se puede ir del todo, se puede alejar de todas las Torah y las mismas. ¿Por qué? De Rabla Baja puede llegar a tener éxito y ese éxito puede llegarle a meter soberbia a la persona. Entonces la persona se olvida de Dios, y lo vimos como en este mafia, así de claro. Y nosotros vimos en Abraham Avinu dijo, ¿qué le dijo a Hashem? Yo soy como el polvo de la tierra, Anokia, Farba Efer. Moshe y Aarón, ¿qué le dijeron a Boreolam? Banachumma, ¿nosotros qué somos? ¿Qué somos? Nada. David Amélez, ¿qué dijo? Anojito la de Elohim. Yo soy un gusano y no una persona. ¿Qué vemos? ¿Por qué ellos se consideraban así? Para que no tengan nada de soberbia, ellos se achicaban, se hacían chiquitos. No solamente esto, aquí está la llamada que les dije. Rabí Abau dijo, pena Olam y Tayem, el mundo no se sostiene. El almise me sima tsumo que mi seno. El mundo se sostiene solamente por aquellas personas que se ponen en un estatus como que no están, como que ellos no son nada. Esa gente es la que está manteniendo el mundo. Cuenta, nada más vamos a contar un maase para graficar esto sobre Rabí Akiva Iger. Una vez Rabí Akiva Iger, en un jajam, ustedes saben que en las yeshivot del mundo se estudian mucho sus libros, unos libros que se estudian mucho sobre la Gemara. Este jajam cuenta que era súper anab, era muy, muy, muy humilde, escuchen esto. Este jajam, una vez escuché que llegó a una ciudad, y cuando estaba en la ciudad de ahí, lo invitó el jajam del Betagneset en Shabbat a hacer tefilá. Cuando empezaron a hacer tefilá, terminaron y llegaron a la hora del Sefer Torah. ¿Y a quién invitaron a subir primero al Sefer Torah? Jabot Rabbi Akiva Iger, lo invitaron, Jajam Gaon Olam, lo invitaron que suba al Sefer Torah. Cuando iba caminando, ¡pac!, se cayó desmayado. Se desmayó. lo movían, le echaban agua, así no se levantaba, no recobraba otra vez la conciencia. Lo movía, jajam, despiértese. Entonces se dio cuenta el jajam del Betagneset, porque se desmayó, él sabía que Rabí Akiva era muy humilde, y él no podía concebir cómo lo invitaron a él a subir al Sefer Torah, a él antes que al jajam del Betagneset, que al rato que es el jajam de Seknis. Entonces se acercó el jajam y le dijo en el oído, mira Rabí Akiva Iger, dijo, lo que tú te invitaron primero a subir por mí, no es porque en verdad la gente confía que tú eres muy muy grande, o que piensan que tú eres más que yo, así te invitaron como eres invitado, por el sabor, por el honor que eres el invitado, pero en verdad tenía que haber subido yo antes, pero no para darte el honor, te invitaron a ti. Se levantó Rabí Akiva Iger cuando escuchó esto, se fue y subió al Sefer Torah. O sea, se dio, pues, vean la categoría que tenía, él se había desmayado porque no entendía cómo lo invitaron a él antes que el Rab de Betagneset. El Rab le tuvo que dar una explicación, que lo invitaron por cabot, no porque él es jajá más grande que el mismo Betagneset, aunque en verdad sí lo era. ¿Entendieron hasta dónde una persona se tiene que hacer anar? Y muchas cosas. Nada más en chiquito para terminar esto, el Rambam Maimónides dice, en cuenta que una vez le preguntaron a una persona muy 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 importante, esto es una, antes de contar este tema, quiero explicar que soy un poco así, un poco extraño, se van a apantallar, como se dice, por este maase, pero escúchenlo con open mind lo que vamos a decir ahorita. Oigan bien, el Rambam una vez cuenta en su libro que una vez le preguntó a una persona muy 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 importante, y que también tenía una categoría espiritual muy elevada, ¿sí? A lo mejor nosotros no aguantaríamos esta prueba, pero aquella persona era una prueba muy fuerte, que dijo, ¿cuál es el día más alegre de tu vida? Ustedes tienen que saber que las gentes elevadas, espiritualmente hablando, cuando ellos rompen una cualidad mala que tenían, o enojo, o soberbia, o la que sea, para ellos es el éxtasis, ¿sí? Es la cosa más elevada que hay, o poder dominar tus instintos, ¿sí? Es la cosa más grande que hay para una persona que en verdad él maneja esto. Entonces, escuchen esto. Cuenta el Rambam que una vez le preguntó a una persona muy importante, ¿cuál es el día más alegre de tu vida? Dijo, una vez yo estaba en un barco y no tuve lugar, y me pusieron en el barco en el lugar de hasta abajo, en un lugar donde guardaban ahí los costales y las toallas y todas esas cosas. Y en el piso de arriba había gente muy rica, y yo estaba acostado en el piso ese de abajo, y vino un rico y él pensó que yo era un pordiosero, que era una persona así muy pobre, y me quiso despreciar y me hizo sus necesidades encima de mí. Ese día tenía que haber subido y matado a ese señor, o lo tenía que haber aventado del barco al mar y ahogarlo, ¿no? Mínimo. ¿Qué hice yo? Me contuve, me tranquilicé y dominé ese instinto y dije, la verdad, ¿quién soy yo? ¿Qué, mira qué categoría tengo yo de quién soy yo? ¿A dónde voy a terminar? Y se la aguantó. Esto estoy un poco extraño, escucha esto. Esto estoy un poco extraño, yo conté este más, por eso dije antes de contarlo, que es una persona con una categoría que nosotros hoy en día no nos podemos ni imaginar qué clase de persona era, pero que sepan que hay categorías de personas muy elevadas. Es para aprender el musar, mínimo no llegue, no sé si vaya a llegar a eso, pero sí, cuando una persona está, yo una vez vi en el Betagneset que una persona le rozó el hombro a otro cuando iban pasando y le dio un golpe al otro, ¿ok? Que mínimo cuando el otro te ve así y no te estaba viendo a ti, nunca han visto ese tipo de gente que de repente lo ves, ¿qué me ves? ¿Qué te trae? ¿Qué? ¿Me entiendes? Mínimo tratar de controlar esos instintos, que nosotros estamos en ese nivel, por eso conteste más, ¿eh? ¿Ok? Un poquito más sobre esta Mishnah. Y tú tienes que saber que no debes de hacer Hilul Hashem a escondidas. Si tú dices, no, yo voy a hacer tal acto que voy a profanar el nombre de Dios, pero a escondidas, nadie me ve, finalmente te lo van a descubrir en público. ¿Oyeron eso? Una persona cuando hace algo escondida, finalmente la gente sí se va a enterar. Ejemplos hay muchos, tú puedes decir el ejemplo. ¿Qué ejemplo? Muchos ejemplos. Una persona a lo mejor quiere hacer Hilul Hashem, o una persona quiere hacer una averá y se va a una colonia, quiere hacer un pecado y se va a una colonia lejana, o cualquier cosa va a pasar. Una vez una persona fue a un lugar fue a un lugar y esa persona fue a traer a una persona de cierto lugar para salvarlo de un pecado, y esa persona lo trató de hacer a escondidas, y no voy a contar mucho, y una persona de Uri lo vio. Le vio y dijo, no, y empezó a hablar de esa persona. No, esta persona, mira, hizo, yo lo vi haciendo tal cosa. Y no era verdad. Era mentira eso. Pero ¿qué vemos nosotros? Al final de cuentas, una persona se tiene que cuidar mucho, mucho, mucho. Él lo hizo para Mitzvah. Ese es el caso que se me ocurrió. Pero en cualquier caso, si una persona se va a esconder para comerse sus tacos en tal colonia o en tal farolito lejano, quieren que nadie lo vea, finalmente la gente se va a enterar, ¿ok? Una cosa más también. Hilul Hashem, tanto shogeg, tanto medir, tanto sin querer o tanto con querer, traspasas por Hilul Hashem. ¿Ok? Tú llegas al show, ¿ok? Como una vez me contó una persona que llegó sin kipá. Llegó sin kipá al show, iba a ver un show de algún güey cantante. Y ya no había mesas, ya no había lugar, ya había una cola para entrar. ¿Qué hizo esta persona? Le dio una lanita, una mordida a un güey ahí. ¿Y qué hizo? Le puso una mesa, le sacó una mesa así de ahí de la cocina y se la puso hasta adelante en el show y se metió. ¿Ok? Entonces, uno que estaba un yehudí en la cola, dijo, en la fila, dijo, mira, yo como otra persona, no yehudí, dijo, mira este judío, mira cómo hizo así, se metió enfrente de todos. ¿Eso qué es? Hilul Hashem, profanó el nombre de Dios en público. Entonces uno en la clase me dijo, oye, yo sí, pero no tiene kipá, no lleva kipá. Le dije, kipá no lleva, pero la nariz no se la puede quitar. La kipá a lo mejor, pero la nariz no te la quitas. Judíos saben si eres o no eres, te tienes que comportar bien, derechamente. Eso lo hagas tanto ocultamente o tanto no ocultamente, con querer o sin querer. Si a lo mejor no lo hice sin querer o no me fijé o lo hice con querer, de todas maneras es penado. Lo hagas con querer o sin querer. ¿Oyeron? Si lo hacen, es muy grave. Una persona tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta de esta Mishnah? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Seguimos la Mishnah Hey. Mishnah Hey. Rabí Ismael ben Omer, alomet Torah, almenad de lamed, maspikim beyado lilmod ulamed, de alomed almenad la azot, maspikim beyado lilmod ulamed, lismod de la azot. Rabí sató comer, alta ase matará les gadel baem, de lo cardum lachpor baem, de caja ya y le lomer, udistames betaga halaf. Ala mata, kola nene mi libre Torah, noten hayamina hola. Vamos a decir la traducción de esta Mishnah primero. La traducción es la siguiente: Rabí Ismael, hijo de Rabí, así dice: Alomet Torah, almenal de la med, el que él estudia Torah para enseñar, estudia para enseñar, mastiquim y adol y modul amed, le otorgan a él aprender y enseñar, ¿sí? De alomer al medal azot, y la persona que estudia, ¿para qué? Para cumplir, para hacer el cumplimiento de lo que está estudiando, mastiquín de yadol, el módulo amel, el módulo azot, ¿sí? Le dan a él lo ayudan, ¿para qué? Para estudiar, para enseñar y para cumplir las mitzvot, para poder hacer las mitzvot. Rabí Tzadok dice, no te separes de la comunidad y no te erijas en asistente de los jueces y no hagas de ellas corona para engrandecerte con ellas. O sea, tú no te corones a ti mismo, ¿sí? Y te eleves, ¿ok? Con esa Torah que tú sabes, con todo ese estudio que tú sabes, a lo mejor igualmente puedes llegar a tener soberbia. Y no solamente eso, sino, y él dice, quien sirve de la corona de la Torah, como va, quien sirve de la corona para su propio beneficio, desaparecerá. De aquí aprendemos, todo aquel que se deriva un beneficio indebido de las palabras de la Torah, expulsa su vida del mundo. ¿Oyeron qué difícil está eso? Vamos a explicar parte por parte de esta Mishnah. Dice el Mefarshim sobre esto lo siguiente. Explica donde Farshim que una persona que estudia para enseñar y para cumplir, explica acá, ¿qué quiere decir eso? Que una persona, Rabino Yonah explica que una persona se profundiza en el estudio de la Torah, ¿para qué? Para entender lo que está estudiando. Mucha gente llega y pone a cierta distancia el libro y no se esfuerza para entenderla, el Shiur de Gemara o Torah o lo que está estudiando. Pero una persona que se esfuerza para entender lo que está estudiando y para llegar a la verdad, ¿sí? No se pone en su cabeza, no, yo no hago esto. Y ahora estudio y empieza él a refutar y a hacer todo al contrario de lo que está escrito, ¿ok? De la halajá, por ejemplo. Sino que esa persona en verdad busca la verdad y se esfuerza para entenderla y estudia con todas las ganas, a esa persona le dan el privilegio de ¿qué? De estudiar, que él lo aprenda, que enseñe a los demás y de cumplir las mitzvot. ¿Ok? Esa es la primera explicación de esta Mishnah. Escuchen esto que está muy interesante. Dice aquí lo siguiente. A una persona, cuando se esfuerza para estudiar y para entender en verdad la profundidad de la Torah, está escrito en la Gemara en Makot, en la hoja Yud, dice: Mina Torah, mina Nevim, mina Ketuvim, Vedere Shalam Rotel Elech, Ba Molijimoto. En el camino que una persona quiere conducirse, en ese camino te conducen, te echan la mano de Minas Shamayim para que tú vayas por ese camino, ¿escucharon? Si tú en verdad quieres estudiar para entender la verdad y saber la verdad, la vas a saber. Y también está escrito, si tú te quieres equivocar, ¿sí? Hay lugares en la Torah que Dios puso especialmente para que te equivoques. Si no es el tiempo para alargar en ese tema, si quieres después te los enseño. Así no en la Torah escrita, sí, hay lugares que una persona, los mefarshim me explican, o sea, también que hacen los cursos para qué, para que el que se quiera equivocar, tiene pie para equivocarse, ¿ok? Pero el que lo estudia, en verdad, para llegar a la verdad, lo va a entender y va a tener el de entenderlo y de enseñarlo y de cumplirlo, ¿ok? Cuentan, por ejemplo, en el Simi Bolozin, cuentan un más sobre de él, que él cuando estudiaba en la yeshiva, cuentan que él, en verdad, no era una, en el Simi Bolozin, una persona que estudió en la yeshiva, era el yeshiva ahí, que él, en verdad, cuenta que no era muy inteligente, no tenía mucha cabeza para el estudio de la Torah, pero que se esforzaba para estudiar con todo, tenía nada, tenía constancia, le echaba ganas y todo, y al final de sus días él hizo un libro, ok, él hizo un libro muy famoso, hizo una fiesta muy grande. Le preguntamos a Jajam, ¿por qué hizo una fiesta tan grande por este libro que hizo? Dijo, miren, yo cuando era chico, mis papás me querían sacar a trabajar, ¿sí? Me querían mandar a fuera, que haga algún oficio de chiquito, vivía en Europa, no tenía ni para comer. En vez de que esté en la yeshiva, que haga un mínimo, si no tiene cabeza para estudiar Torah, que tenga algún oficio. Y en ese momento yo le dije a mis papás que me dio una oportunidad y empecé a estudiar muy fuerte. Empecé a estudiar muy, muy, muy fuerte. En ese momento, ahorita que ya tuve el dejud de hacer este libro, entonces me estoy imaginando, ¿por qué hago una fiesta muy grande? Porque si yo hubiera llegado al shaman, y yo en verdad, ahorita que me esforcé, saqué este libro, si yo hubiera llegado después de 120 años, tú me hubieran dicho a mí, oye, tú tienes que hacer el rol de Shiva, tú tienes que haber hecho tal libro importante, y no lo hice. Ahorita que lo hice, hice una fiesta. De aquí queremos todo el mundo, que una persona si le echa ganas, puede llegar. Cuentan que el Hayé Adam también, el Hayé Adam es un libro muy, muy importante de Alajá, que era un Baalabá, y era una persona que trabajaba, sí, normal, tenía mucho dinero, era rico también, y con todo y todo hizo un libro muy importante. Cada quien en su categoría tiene que explotar el máximo de él, como una vez le explicamos, ¿ok? Y todos pueden, si uno le echa ganas, puede llegar a niveles muy altos en el estatus que desee, ¿sí? Otra explicación, dice acá, cuentan un maasé, escucha este maasé impresionante para que vean que una persona que estudia Torah y le echa ganas para él estudiar, también tiene el dejud de enseñar, y vean este maasé y van a entender todo. Cuentan la Gemara en Irubín, en la hoja Nundales, que había un jajá que se llamaba Rapereda. Este jajá Rapereda tenía un alumno que tenía cabeza dura, pero dura, dura. Cada vez que le enseñaba una Gemara, una Mishnah o algo de estudio de Torah, se lo tenía que repetir 400 veces para que se lo supiera. ¿Escucharon? 400 veces. Una vez, este alumno, él no sé, estaba volando en la clase, y el Jajam 400 veces le explicó la explicación de ese estudio, y le dijo, oye, ¿entendiste? Me dijo, la verdad, Jajam, me salí de órbita y no le entendí nada. Bueno, te lo voy a repetir otras 400 veces, pero pon atención. Y órale, otras 400 veces lo repitió. En ese momento salió una voz del cielo y le dijo al Jajam, ¿qué quieres de pago por haber hecho esto? Le dijo, que tú vivas 400 años, o que tú y toda tu generación tengan Olam Haba, que pasen al mundo venidero. Dijo que yo y toda mi generación, pensemos de más, pasemos al Olam Haba. Dijeron, mira, ¿sabes por qué lo que pediste es eso? Te vamos a dar esto y lo otro. Le dieron larga vida y también le dieron Olam Haba a él y a toda su generación. Entonces queremos que una persona que se esfuerza, imagínense el pago que tiene, y termina aquí explicando el Mefarés, aquí está el Jajam. Oye, ¿y tú qué pensarías? ¿Que está perdiendo el tiempo el Jajam? A lo mejor pensé, haz otra cosa, 800 veces le tienes que repetir. Y de todas maneras, ¿qué vemos de acá? Que una persona que utiliza su tiempo, escuchen esto, para los demás, para ayudar a los demás y para enseñar a los demás, no se llama que perdió el tiempo. ¿Entendieron esto? ¿Se aprende? ¿Sí? No, 800 veces, no sé qué generación. Así fue Mase. ¿Ok? Y como dice Hillel, la persona que usa la corona de la Torah, ¿sí? Jalaf, esa persona se va a perder, ¿ok? Va a salir del mundo, como vimos acá, como termina diciendo la Mishnah, escuchen esto. Aprendiste de acá, toda persona que tiene Aná, Noter Hayamin Aolam. Me explica acá, ¿cuál es la explicación de esto? Escuchen esto. Escuchen bien esto. Una persona tiene que saber. Una persona, ¿qué quiere decir que utiliza la Torah? Dice, por ejemplo, en Pirkei de Rabbi Natán explica, ¿qué es Uristamesh Betara Halaf? ¿Qué quiere decir esto? Dice, toda persona que utiliza el Shema Meforash en los Jerez de Olam Haba. Una persona que utiliza el nombre de Dios divino de 70 letras, que con este nombre, por ejemplo, una persona puede hacer todo, ¿sí? ¿Qué es todo? Por ejemplo, Moshe Rabbeinu dice que en el bastón lo tenía escrito en la punta del bastón. Por ejemplo, podía curar gente o hacer la plaga cuando pegaba con el bastón, etcétera. Si el golem, el Maral Mitra, que hizo, le puso el Shema Meforash dentro de la boca al golem, el robot este cuando había pogromes que salvaba a los Yehudim, él lo hizo con ese nombre. Cuando es, hay ciertos casos que rabinos tan grandes lo utilizaron en la historia, en ciertos casos se puede, pero una persona que lo usa así nomás, ¿sí? En la normalidad no se puede utilizar, y lo utiliza, esa persona es penada, esa persona no puede utilizar eso. Y no solamente eso, hay una cosa, como dice acá el Marjú, escuchen esto, el Marjú, sí, era uno de los grandes cabalistas en la historia. Dice que una vez le preguntaron, ¿sí? Le preguntaron a él si es que se puede utilizar Kabbalah Ma'asit, ahorita que está de moda esto, si sí, al lugar que Bar Minan enseñan estas cosas, si se puede utilizar el Kabbalah Ma'asit. ¿Qué es Kabbalah Ma'asit? Una explicación así rápida, de cuenta una pócima. Esto más esto más esto y vas a poder hacer tal cosa. ¿Ok? Vas a poder hacer tal, o ayudar en algo a tal persona, etcétera. Entonces, dice, Shenestra de Kol Sifra Mekubalim Ajamim. Todos los Mekubalim prohibieron utilizar esto. ¿Escucharon esto? Y dice, no solamente eso, una persona no tiene permiso, ¿sí?, de utilizar Shemot HaKodesh, ¿sí?, de utilizar nombres de, por ejemplo, de Boreolam, o hay gente, por ejemplo, como dice acá el Ramá, hay un Ramá en Yoredea, Shiman Kufa Intet, en el Saif Tzayin, el Ramá dice...